Bájale un poquito. Buenas las tengan todos. Ya llegamos. A Rodrigo se le ocurrió poner luces. Rodrigo, ¿qué es putero o qué? Me lleva la chingada. Discúlpenlo. ¿Cómo están, humanos? ¿Dónde está el mouse antes de esta? Quiero ver algo. Sí logré que valoren un chingo mi tiempo, le ponen al título del día de hoy. Ya saben que mi equipo va poniendo los títulos, lo que tengo claro son como los temas de los que estamos hablando en la membresía. Pero para mí me gusta que encuentran de todas sus preguntas y de todos sus temas, van encontrando como por dónde quieren que hable. Y para que los demás valoren tu tiempo, la neta es que lo que tienes que entender primero tú es qué pedo contigo, qué aportas y cuánto tiempo te quita eso que aportas. Entonces el primero que empieza a valorarlo eres tú. Yo les cuento, creo que ya les he dicho cómo empecé con el tema del tiempo. Yo empecé cobrando por hora y, bueno, empecé trabajando gratis, pero empecé cobrando por hora y luego fui subiendo el precio de la hora. Pero esto es lo que no se entiende luego en Latinoamérica. Lo he escuchado un chingo ahí en las redes que te dicen, te cobras muy caro, ¿no? Alguien se mete a ver los mails o se mete a un link y entonces cobras bien caro. Pues no es caro si está lleno, no es caro si tengo clientes. Que sucede es que a lo mejor no eres el mercado o ese producto no es para ti. Como fui subiendo mi precio y como fui valorando yo más mi tiempo, es que primero empecé gratis, como han de haber sido como 2 años y medio, hablando con gente que empezó pidiéndome ayuda con esta verborrea que yo tengo y así como soy, pues oye, nos echamos un cafecito y te platico y me das tu opinión. Así empezó el desmadre. Y empecé a filosofar temas y me empecé a meter durísimo con alguno que otro amigo que me daba chance y con quien me creía en mí. Y fui llegando, era gente que, amigos míos que tenían empresas, y de repente alguien le sirvió lo que le estaba diciendo, me dijo, oye, ¿por qué no hablas con mi equipo de ventas? Entonces, hablé con el equipo de ventas, en el equipo de ventas a alguien le sirvió lo que estaba yo haciendo un chingo, y entonces al final de la plática, que me contrató el gerente de ventas, o mi amigo, el dueño del hotel, o lo que sea, el vendedor me dijo, oye, güey, yo quiero que me ayudes. Y entonces, como yo todavía estaba empezando a que entendieran lo que yo hacía, con gusto te ayudo, y empecé en el Starbucks de a gratis, 1 hora, media hora, 2 horas, hablando con gente. Y cuando yo veía que alguien tenía ganas de veras de trabajar conmigo, les decía, mira, no te cobro nada, solo si agendamos es una cita para venir a hablar, y yo te sirvo de espejo. Y empecé trabajando gratis como 2 años y medio. Cuando estaba yo hasta la madre, cuando llegué, hasta la madre me refiero de mucha gente que quería platicar conmigo, empezó a funcionar, ¿no? Un día dices, voy a cobrar, es que empecé a tener retacada la agenda. Y entonces en algún momento alguien me empezó a recomendar y yo me di cuenta que la recomendación ya empezaba a funcionar, o sea, ya estaba yo teniendo resultados. Entonces cuando llegaba alguien nuevo le decía, sí te ayudo y gratis, solamente que si te funciona, me recomiendas y a tus recomendados ya les voy a cobrar. A ti te lo dejo gratis, solo porque eres amigo de no sé quién. Y así empecé. Y además empecé diciéndole a la gente, hoy mi hora vale, me acuerdo que eran como $75, pero te lo voy a dejar gratis por ser tú y porque la verdad es que me recomendaron, me dijeron que eres muy a toda madre persona. Y yo dándome gratis, pero constantemente diciéndole a la gente, yo hoy valgo $75 la hora, pero no te preocupes, para ti es gratis. Y como yo estaba dándole un valor de $75, luego se los dejaba gratis. Y lo que yo entregara gratis, con que le sirviera 2 minutos de mi plática, la gente decía, güey, me sirvió, este vato me sirvió. Y yo, la neta, como todo en mi vida, aunque lo haga a mi manera, me entrego al máximo. Entonces, me entregaba yo al máximo con la vida de la gente. Empezó a funcionar. La gente con la que empecé a hablar abajo de otros empresarios me empezó a contactar. Entonces, un vendedor quería hablar conmigo. Entonces, le di mi teléfono. Entonces, hablaba yo con el Starbucks. A él le empezó a ir bien. En otro hotel me llamaron. Oye, me dijo mi cuate tal que estás hablando con gente en ventas. Y empezó con el tema de ventas, casi todo. Mi éxito empezó a los 23 años en un negocio en donde pude vender en 16 países, tenía 50 y tantos mil distribuidores y yo entrenaba masas de gente como a través de online y empezó con llamadas y apenas empezaba la tecnología y empezaba yo como a tener sistemas porque yo tenía equipos de ventas en Europa. Entonces tenía yo que hacer cómo se vende esto, cómo lo explicas a alguien y además, ¿cómo logras que algo crezca muy, muy grande, más allá de un producto, más allá de la empresa? Entonces, yo estaba en multinivel de chamaco Y en el multinivel todo el mundo vendía el producto y el producto maravilla y el servicio mamador y en esto te haces millonario y los fundadores de esta empresa son mis amigos y no sabes qué bonito logo y pura mamada. Yo nomás le decía a la gente, güey, el producto me parece muy bueno, no lo hubiera yo, no lo consumiría solo porque estoy ganando lana, gratis lo haría, pero, y fui muy franco, pero la verdad es que hay un modelo de venta interesante y yo funciono así, así, así. Y me empezó a ir muy bien. Empezaron a llamarme tantos particulares, digamos, tantas personas de esas cosas que empecé a hacer, que en algún momento de esas recomendadas alguien me dijo, hablaron de ti conmigo y quiero trabajar contigo. Y le dije, ok, son $75. A una persona, la primera vez que yo le dije a alguien ya son $75 la hora, venía de recomendado, tenía yo la agenda llena, tenía yo un trabajo vehículo todavía, un negocio vehículo, y en las horas que yo ponía libres para trabajar en esto, por primera vez me llegó alguien que me dijo, te pago $75. Y entonces tomé un primer cliente cobrado y a mis clientes gratis, menos al que me lo recomendó, dije, pues ya cobro a uno que otro, ya cobro $75. No mames, Diego, a mí me has ayudado mucho, pues te podría yo pagar, no sé, 40 la chingada, pero te pago esos 40 y júntame con el otro güey que siempre nos vemos en el Starbucks, también me cae muy bien y veo que trabaja contigo, júntanos a los dos y nos dejas el mismo precio. Y ahí empezó mi hora a valer un poco más, porque si yo ya podía cobrar lo que yo pensaba que valía a más de una persona, entonces ahora empezaba a crecer este negocio. Yo no empecé cobrando mi tiempo porque quería hacer eventos, ni pensaba yo en masas. Yo empecé entregándome gratis 2 pinches años vuelto loco en Starbucks. De hecho, quien me dijo cobra fue mi exesposa, que en ese momento era mi esposa. Un día llegué y me dijo, ya cabrón, llevas cuántos pinches cafecitos, toda esta pinche gente, qué pedo, ¿no? Cóbrale a alguien, cóbrale. Y de hecho fue así como de, por lo menos ve a comer, por lo menos que te paguen la comida. Empecé con eso también. A algunos clientes les dije, bueno, te veo para comer, ya no para el pinche café, págame la pinche comida, por lo menos que te cueste la comida. Así empezó con algunos amigos cercanos, con quien podía yo hablarlo así de neta. Con algunos otros todavía muy picudos, y todavía lo hago. Ayer o antier me dijo Rodrigo que hay una persona muy famosa que había preguntado por mí, y yo dije, sí, gratis, sí, denle mi teléfono. También aprendí hace muchos años. Si yo todavía puedo beneficiarme del impacto de alguien más, yo gratis te entrego lo que yo hago, porque al final, si yo gratis me entrego y funciona, el de enfrente tarde o temprano te va a recomendar. Pero si no me conocen, y sobre todo a cierto nivel, tienes que entregarlo. Y eso lo aprendí como de las heladerías. O sea, te entregan un helado y nadie te dice, tiene derecho a 2 cucharaditas. Güey, tú puedes preguntar por 10. Pero lo que ellos tienen en las heladerías es que en promedio saben que la gente no va a abusar. En promedio, la gente va a pedir 3 tipos de helado. Listo, démele allá. Y habrá un cabrón que se chinga, un niño se chinga 30 cucharadas. No creo que nunca pase alguien a decir que no ya. Entonces, dentro del precio de tu helado, está calculadas las 3, 4, 5 cucharadas gratis. Yo decía, güey, yo ya amo esto, yo ya me entrego en las tardes, más o menos una hora, ¿a mí qué me importa? Entonces me entrego y lo sigo haciendo. Y entonces mientras tú sigas entregando valor, poco a poco te vas dando cuenta a través de los espejos de los demás que tanto vales. Entonces llegó un punto en que ya tenía yo mucha gente pidiéndome. Entonces ahora, en vez de decirles a mis clientes, cobro tanto, se me empezó a ocurrir te puedo cobrar $75 si te metes a esta junta en Starbucks en donde ya hay una mesa de 20. Y empezó así, ya acababa yo, había unos Starbucks ahí en la Riviera Maya o en algunas oficinas virtuales, coworkings, en donde te rentaban una salita muy barata y así, y empecé haciendo eso. Y avanza un día al grado en que pongo en mi Facebook un día, Facebook personal, todavía Facebook además, hace años. Voy a dar una plática del dinero, de lo que a mí se me hinche el huevo, porque ya tenía yo ganas de hablar de lo que yo quería hablar, no tanto de un producto. Y voy a rentar un lugar, que todavía me acuerdo, ahí en Cancún, coworking, y costaba $35 la hora. Compraba yo 2 horas y le cobraba a mi gente del Facebook, les decía yo, hacía unas imágenes que mandaba hacer con un diseñador, que imagínate hoy, con AI, no mames, o sea, en media hora lo hubiera hecho. Mandaba yo a hacer con una amiga diseñadora que me echaba la mano, que fue como mi primera fan y ella me ayudaba con todo. Mandaba yo a hacer la imagen y poníamos cuota de recuperación, porque pues a huevo, para los impuestos, ¿no? Y esto estoy recuperando. Y cobraba yo $3 por persona y de mi Facebook de 500 seguidores llegaban 50 personas así de, pues vas a hablar del dinero, pues caigo. Y yo cobraba mis pinches $3 por piocha y calculaba mis $60, pagaba la hora las 2 horas del coworking y me llevaba a mi casa lo que valía mi hora allá afuera con un 1-1, pero ahora lo estaba haciendo igualito, me ganaba lo mismo, a veces un poquito más. La misma hora valía más o menos lo mismo, nunca me puse aborazado, yo cobraba lo que mi hora valía y empecé a hacer espacios en donde yo le cobraba a alguien mi hora completa o lo pulverizaba en 60 personas, salía de a $3. Y ahí empezó el tema como piramidal, en un producto piramidal, donde yo tengo una masa gratuita que me escucha, yo le regalo producto a la gente, cucharadas de helado. Y esto mucho latinoamericano lo ve como, claro, te están regalando para venderte. A huevo, pendejo, ¿dónde está la mentira? Tú vas a una pinche heladería, te están regalando cucharadas para que escojas uno. No es que te la quieran meter para venderte un helado. Tú entraste a la heladería, tú quieres un helado. Entonces, es un poco lo que yo hago. Te regalo en los podcasts contenido, me entrego constantemente a través del podcast y alguien dice en un audio, si gratis agregó valor este cabrón, imagínate si le pago, ¿tendrá productos? ¿Qué tal que este cuate ya le interesó económicamente? ¿Cuánto podrá agregar de valor en mi vida? Entonces, si buscas, pues tengo una membresía de $10 que estamos conectada en ella y entonces por $10 sí le daba este pendejo. ¿Y $10 por cuánto? Y entonces empiezas a ver cuánto vale el tiempo este. Bueno, $10 para lo que nos está entregando, no, pues sí lo vale. Entonces, si se fijan, ningún producto es caro cuando tú te entregas al 100%. De hecho, yo creo que me ha ido muy bien porque todos mis productos los tengo abajo del precio de lo que realmente podría cobrar. Esta membresía, y lo sé por mucha gente que está en Europa y en Estados Unidos haciendo esto, yo podría cobrar $70, $90 por persona sin problemas y hacer millones con un grupo más chico, pero muy rápido a lo mejor, pero no era mi interés. Tengo una membresía accesible y entre más millones de gente entren aquí, a lo mejor le bajo $1 un día. Y por $1, por 10 millones de personas, podrías sentarte aquí a calcular, no mames, este güey se hace millonario. Sí, y me lo merezco. Y se llama impacto. Ahí es donde empecé a entender y mi tiempo ya no era lo que me iba a hacer millonario. Tú no puedes trabajar por dinero, porque entonces un día mi hora, y esto no es broma, mi hora empezó a costar más y empecé a subir mi hora. Y en el 1-1 yo decía, pues ya no, $75 ya los gano con unos cuantos. ¿Tú quieres que yo trabaje solo contigo? Págame 500. Y un día fue así, a alguien por un chat le dije, pues $500 la hora, si no, qué hueva, perdón, pero tengo lleno. Va. Yo dije, no mames, ya cuesto $500. Alguien brincó y dijo, va. Empecé a trabajar por $500, que esto es cagado. Suena maravilloso, ¿eh? Ya gano $500. Lo primero que te pasa por la cabeza es, más me vale agregar valor para que esta persona pagando $500 no se vaya y diga, uy, qué caro. En realidad, lo que es caro tiene que ver con que no estuvo acorde al pago. Entonces, yo siempre decía, si voy a cobrar caro, más me vale ser una puta verga. Entonces, creo que me he encargado de cobrar siempre menos de lo que puedo aportar. Siempre voy a dejar a la gente con un mejor sabor de boca, aunque sea yo un pendejo para algunos, pero desde mi mundo y en mi producto, siempre dejo a alguien diciendo, no mames, este güey se entrega. Entonces, acabé subiendo más mi precio y empecé a inventar diferentes productos porque hoy lo que cobro es solamente la cercanía. Porque, de nuevo, ¿cómo logré valorar más mi tiempo? Impactando, impactando, impactando y entendiendo el espejo de los demás. Los demás te van a decir qué tanto vale tu tiempo a través de cuánto impactas. Tú solo te tienes que dedicar a ser la mejor persona que puedas y entregarte al máximo. Y luego vienen estos sistemas en donde si tú te entregas gratis, que yo empecé gratis así la masa, mucha gente va a decir, wow, este güey, como dicen en México, gratis hasta los putazos. O sea, yo me sentaba en un Starbucks gratis, yo lo que sentía era la libertad de, si este güey no me está pagando, yo le voy a decir lo que se me hinche un huevo. Y en parte por eso me dedico a esto y hago membresías en donde yo estaba aquí reunido y no tengo que sentarme a, verga, voy a trabajar, déjame, hago como que no estaba riéndome y pasándola de huevos. Para mí era, si yo empecé gratis 3 años, ¿yo por qué tenía que hacer como que te daba un producto si yo estaba gratis sentado en un Starbucks? Entonces yo gratis sentado en un Starbucks, nunca pretendí nada, nunca me puse un puto traje, nunca cambié de playera, nunca pretendí pagarte nada. Yo me llegaba a sentar en un Starbucks, estaba, de hecho mi espresso me lo tomo, porque yo empecé yendo a cafecitos y no me alcanzaba para más. Yo decía, no mames, ¿cuál es el café más barato? $22 un Starbucks, un espresso en un Starbucks, todavía me acuerdo que pagaba. Y esos $22 en un Starbucks con Wi-Fi, un sillón de piel y jazz, no te sacaba de ahí nadie en 6 horas. Entonces, yo por $22 me podía estar dándome a los demás. Y además, el ambiente en donde yo estaba era aire acondicionado. Eso no, yo no lo pagaba en mi casa todo el mes el aire acondicionado. Era un cafecito muy fino. El Starbucks, el espresso se ve fino. Tú ves a alguien con espresso cuando yo estaba chamaco y decía, esa persona no tiene prisa, ¿no? Ese es rico, ya para pagar por un gargajo de café así, cuando en mi cabeza de pobre era de más, ¿no? Super size it. empezaron a pasar cosas en mi cabeza. Yo decía, estoy sentado donde la gente que le sobra lana viene. Starbucks, cuando empezó en México, no era lo que es hoy. Era como, wow, todavía era muy, muy novedoso, y ahí se sentaba la banda a salir de su oficina un rato. Y yo por 22 pesos estaba rodeado de gente bien chingona, ¿no? Entonces me empecé a meter ahí. Curiosamente, en una de esas pláticas, un día, uno de los baristas gerentes del lugar se me acercó a decirme que me llevaba escuchando años, o meses, o que le gustaba lo que hacía, que se podía trabajar para mí. Y hoy es mi asistente, mi mano derecha, el buen Bruce. Entonces, conocí mucha gente haciendo eso. Otro fenómeno que pasa cuando tú haces esto gratis, que la gente quiere ser influencer global, cuando no ha entendido que si tú te sientas en un cafecito todos los días, en el mismo cafecito, te empiezan a conocer en el local. En Los Ángeles me pasó, escogimos un local que me gustó, de un amigo mío. Me siento todos los días en una pinche mesa, pido lo mismo, soy el loco maniático vestido de negro que nadie pela. El señor que llega en un coche extraño se sienta, pide lo mismo y no habla con nadie. A los 2 meses, todo el mundo está preguntando, ¿tú qué pedo, a qué te dedicas, quién eres? Porque ya te saluda el de acá, el de allá, ya te conoce. Entonces, empiezas a generar algo ahí, se empieza a mover. La gente le daba curiosidad, ¿qué hacía yo hablando? Pinche volumen de voz y con groserías. Y entonces me empezó a pasar que, oye, perdón, pero yo escuché lo que le decías y yo también estoy bien jodido en esto. Y no, ¿a qué te dedicas? Y ahí empezó mi desmadre. Y empecé a gratis regalarme, como gratis, nadie dice, uy, estuvo de la verga tu producto que no pagué. Entonces yo podía hacer lo que yo quería. Y por 3 años me di cuenta que lo que más valoraba la gente es que a mí me valía verga. Como no te estaba yo cobrando, te iba yo a decir todo lo que pensaba. Y luego me subí a mi coche y decía, puta, ¿qué mamadas digo, cabrón? Pero bueno, la gente quiere, ¿no? Yo ahí tenía muy claro que si gratis vienen a oírme, pues eso han de querer. Y empecé a subir. Lo que único que fui haciendo es cobrar por mi energía presencial. Entonces, si tú quieres el 1-1, cuando yo ya lo hice gratis por 3 años, cobré $75 la hora por 2 años, la subí a 90, la subí a 200. Para cuando yo llego a poder llenar talleres, cursos, pláticas o lugares enteros en donde yo en 1 hora puedo generar cientos de miles de dólares. Entonces, cuando una persona quiere trabajar con uno como yo, 1-1, pues te cobro lo que, si tú quieres que yo vaya un fin de semana, tú eres cantante y yo trabajo solo contigo, pues yo cobro lo que ese fin de semana me hubieran pagado 100 personas en un retiro. Entonces, es así. Yo ya ahora y a nivel empresarial puedes pensar en no me conviene económicamente. Aunque esto también lo quiero decir. De todas maneras, nunca he pensado así. La empresa que tengo funciona así. Las empresas tienen que pensar así para que sobrevivan. Pero yo como producto de te vas a morir, porque al final, que soy dueño, soy un producto ahí adentro. Yo, Diego, el huracán, vive pensando en sus locuras. Entonces, en el fondo, de todas maneras, siempre estoy valorando mi impacto más que la economía. Entonces, yo todavía, desde hace un chingo a la fecha, trabajo con gente gratis. O impactan a mucha gente y no tienen dinero. Lo hago como con atletas que nadie ve, por ejemplo, Jairo Champion, que es clavadista olímpico, segundo lugar a nivel mundial, pues los clavados no les pagan en este país, en mi país, y no ganan mucho, y me parece que es un gran atleta, mejor que muchos que yo conozco, es una riata de humano, y entonces me tiene gratis. Y así cuando conozco políticos o operadores políticos que tienen valores y tienen conciencia, no lo cobro. O cuando veo a alguien en la fama y en el dinero y en la opulencia y en la riqueza y en la locura. Y a pesar de que me podrían pagar, lo primero que les pasa por la cabeza es todo el mundo quiere algo de ellos. Entonces yo, como decía yo a Rodrigo, que tal persona te quiere, dile que sí y gratis, y es genuino. No me interesa que sientan que quiero dinero. Entonces todavía lo sigo haciendo, entregarme gratuitamente, porque esa es la manera en que yo valoro mi tiempo, yo valoro mi tiempo desde hace años. Yo les digo, hablo así desde hace años, nomás que no me lo permití en las redes. Y yo creo que valgo millones desde hace años. De hecho, hoy juego a que valgo billones. Yo ya sé que trabajo en el futuro con gente que hoy duda de mí. Pero en 5 años van a decir, yo dudaba de ti. Entonces, yo ya lo sé. Entonces, si yo ya valoro mi tiempo, el problema aquí no es que otros valoren mi tiempo porque yo los manipulo. ¿Cómo lo logré yo para que los demás valoren mi tiempo? Fue regalándome, impactando, no pensando en la economía ni en la lógica económica, permitir que alguien de mi equipo lo haga, alguien en tu empresa se tiene que ocupar del cash flow, no nomás puedes jugar a yo dono mi tiempo, regalo todo y me encanta ayudar gente, no funciona, vete a una AC, quieres una empresa, tienes que saber cobrar, pero yo nunca perdí dentro de mi propia empresa la razón por la cual lo hacía, entonces mientras mis socios me digan vamos bien, yo regalo mi pinche tiempo y mi dinero si quiero. Y si vamos muy mal, cobraré, pues para eso estoy aquí. Yo no puedo hacer que esto se sostenga nada más de agrado. Eso es más o menos como hice que otros valoraran mi tiempo. Déjenme ver qué preguntas hay por acá. Ya saben que aquí preguntan cosas y las le ponen votos. Y me leo. ¡Pierga! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No entendí ni madre, espérate. Emma, no te entendí, pero no, déjame. Y todos votaron, así 9 votos, yo también. ¿Qué pasa en el interior que hace que demos tiempo a otros pensando que los ayudamos? Ok, pero cuando debemos hacer lo mismo para nosotros, algo pasa que no lo hacemos. No hay congruencia entre lo que decimos y hacemos. Pues no te entendí, pero te doy la cámara y me cuentas qué pedo, ¿no? ¿O qué? Ya medio entendí, pues, pero... ¿Qué pasó? Órale, ¿por qué está ahí la pregunta? Qué buen pedo. No sé si te llegue lo del video, a ver si lo logras. Tenemos un güey de Uber Eats perdido en Miami. Hijo de su puta madre, si me estás oyendo la membresía, tráeme mi comida, culero. 3 horas esperándote, cabrón. ¿Qué hacen los Ubers? ¿Qué? Me está bien, está parado.
Está bien, güey.
Uber Eats, si tienes mi comida, estás en Miami, de verdad, vente. Hasta te sientes aquí, vente, güey. Pero tráete la comida, te lo ruego. Y déjame checo algo porque aquí tengo gente esperando. Todavía vamos bien con la comida. Nico, checa este pedido. Gracias. No agarró la cámara contigo, Emma. Enjoy your meal. ¿Ya llegó? Ya llegó. Ya llegó la comida. Bueno, un cabrón sí llegó, no lo matamos. Ya saben mis chistes para los que acaban de llegar.
Así de, ¿cómo se expresa así de un Uber cuando el personaje que lo hace trabaja? Ya lo sé. Estoy en la misma tierra que tú. Tengo cerebro. Se llama Nazar.
Siempre lo digo por si hay alguien nuevo aquí con cara de, oh, ¿qué dijo? Emma, no te llega la cámara, pero te voy a ir contestando. ¿Por qué ayudamos a otros, pero luego cuando a nosotros nos toca no lo hacemos? Porque ayudar todas las cosas en la tierra, per se, no es bueno. O sea, yo porque ayudo a mis hijos no les doy postre todo el tiempo. O sea, a veces dar es no dar, a veces ayudar es no dar. Yo creo, de hecho, otra vez, a los hombres se les ayuda no dándoles dinero y a las mujeres, a lo mejor yo en mi caso, las ayudo dándoles dinero. Esa es mi forma de pensarlo. A los niños les digo no al postre y así los ayudo, y a mis amigos les traigo un postre y así los ayudo. Pero no es que una cosa en sí esté mal o bien. Entonces, ¿por qué cuando agarras a otros los ayudas y contigo no? Porque así como la tía Chonita que en Navidad le gustaba regalarte cosas, cuando a alguien le gusta regalar y te lo dicen, es que a mí me gusta regalar. Yo siempre decía, pues sí, pero que a mí me gusta pegar. Es como a mí me dan ganas de darte un golpe en Navidad. Tengo muchas ganas de pegarte. Me hace feliz. Pon la nuca para que te pegue. Yo no quiero eso. Entonces, ayudamos a otros por ego, porque se siente rico ayudar. Chingo de gente se quiere dedicar a lo que yo me dedico porque imaginan mi posición aquí sentada, ayudando a miles de personas. Así no funciona, culeros. Así no es la cosa. Yo hago esto con uno o con un millón, lo hago igual siempre, todo el tiempo soy el mismo. Y me entrego siempre igual desde que lo hacía gratis en Starbucks hasta hacerlo aquí o con un one-on-one muy picudo. Entonces, yo no ayudo a nadie, se los he dicho, y yo toco millones de humanos indirectamente o directamente. Y yo no vine a ayudar a nadie. Entonces, ¿por qué ayudas a otros y a ti no? Porque para ti ayudar es desde el ego, desde las ganas que tienes de cambiar gente. Yo no tengo ganas de cambiar a nadie. Ustedes están bien como están. Yo los amo. Si alguien quiere usarme como espejo para crecer, yo feliz de la vida los ayudo. ¡Ya llegó la cámara! ¡Qué volé! La cara, no sé si ya estoy aquí. Estás en cámara, te estamos oyendo y viendo. Nico, ¿cómo le puedo poner aquí silencio y esas cosas? No, para cuando hablan. En la otra aplicación.
Hola, ¿me escuchas?
Sí, pero no.
Oh, no escucho.
Y en el mío no aparece, mira. Cuando no, ellos hablan, no puedo poner silencio. Sí te escucho. Está tardadísimo. Yo no te mato.
Hola, sabes que no escucho. En tal caso, prefiero salir y escucho tu respuesta luego. ¿Ok? Gracias. Un beso. Gracias por todo, loquito.
Ese es el mío. Muchas gracias. Ya entendí eso. Sí, Emma, te la platico así. La escuchas así sin que esté tu cara y no pasa nada. Pues básicamente estás queriendo ayudar porque a ti te complace ayudar, pero ayudar es muy cagado. Si tú lees a Platón en La República, hay un pedazo en su libro, La República, que son un chingo de libros, en donde dice, no sé con quién está hablando porque está escrito como que platica con alguien, y hay un punto en donde dice alguien, oh, Platón, entonces cuando un líder es como buena onda con los de abajo, no sé qué palabra usa, cuando alguien es fiel a los de abajo o tiene palabra con los de abajo, con los que liderea, implicaría entonces que consigo no puede tener palabra. Y hay toda una filosofada ahí de Platón donde explica es que si yo estoy como político para el pueblo, tengo que estar dispuesto a perder mi pinche carrera yo. Un día se lo dije a un político, me dijo no, entonces le dije yo no trabajo contigo. Porque me dijo, ¿qué hago? Me pasó esto y esto y esto y esto y esto y esto. Te pintan una situación terrible en una cosa que se llama cuarto de guerra. Me dijeron, güey, pasa esto, ¿tú qué harías? Y mi respuesta genuina y en buen pedo, porque además no le cobro a esa gente para poder decir lo que me hizo un huevo, le dije, yo renunciaría y saldría a decir perdón y diría, si lo que quieren es quedarse con esta ciudad, yo creen que estoy bien pendejo, yo me bajo mañana. Porque yo eso haría. Si yo fuera político y yo no vine a quitar dinero ni a robar nada porque yo ya gano lana, yo no tendría que proteger una carrera política, entonces yo estaría dispuesto a tumbar mi posición política con tal de que el pueblo esté mejor. Y eso es lo que hago aquí en mis redes. Todos los putos días digo una cantidad de mamadas en vivo que podrían cancelar mi carrera para siempre. Y lo hago por el bien del producto, más que lo que yo quiero. Entonces, ser bueno con los que lidereas implica no ser bueno contigo. Una forma así lo explica Platón con otras palabras, pero si yo hago las cosas por los demás, ya no las hice por mí. Entonces, me tengo que desentender de mí. Eso es lo loco. Entonces, yo no las hago por ustedes. Yo me atiendo a mí, las hago por mí. Me expongo, pienso en ustedes, sistematizo y veo cómo les puede servir lo que hago. Pero la intención inicial nunca es el otro, en mi caso. Yo no vine yo no hice un podcast para ayudar gente y yo no hice grupos para tocar a más gente. La gente quería trabajar conmigo y no la alcanzaba para pagar mi hora, entonces empezaron a hacerse los grupos. Y el Spotify sucedió, las podcasts. Un amigo cliente mío un día me dijo, mándame un audio porque tus audios me han servido mucho. Quiero que me mandes un audio de tal tema, al fin que yo soy tu cliente y eso es lo que estoy pidiendo hoy. Y te quiero preguntar si lo puedo subir a unas plataformas que se llaman Podcast, que yo no sabía ni qué era, y te va a oír más gente. Pero, ¿lo harías? Y dije, pues, sí, te mando ese audio, todo lo que tú quieras. Ese cabrón abrió mi primer plataforma de podcast con mi nombre, me dio mi contraseña, o sea, me abrió todo. Él subía mis podcasts. Un día me habló y me dijo, mándame una audionota que diga, hola, soy Diego Dreyfus, este es mi podcast, no sé qué. Y él le puso una musiquita y ahí empezaron mis podcasts. Entonces, yo hice podcast porque un cliente me dijo con lágrimas en los ojos, lo que a mí me mandas en audio me ha cambiado la vida. Mándame audios que los voy a subir a las plataformas para que los oigan todos. En nombre de mi membresía, vale madre. Y él me pagaba y subía audios. Y un amigo mío, Sebastián, me empezó a repostear y les llegó a todos ustedes. Y porque funciono y lo que hago sirve, se hizo viral. No nomás porque me repostearon. Que por repostear cuanta mamada sea, si a mí no me llama, si a ti no te llama la atención, no lo vas a usar. Entonces yo hice podcast porque me lo pidió alguien. Y entonces le serví. E hice grupos porque me lo pidió alguien y entonces le serví. Pero yo no hice grupos ni podcast para ver si yo me hacía famoso, tocaba un chingo de gente. Y ayer en un retiro, en un taller me lo dijo alguien. Es que a mí me gustaría impactar en tu casa y impáctalo, ¿no? Es como, ¿por qué chingados necesitas 30? ¿Por qué fregados necesitas 300? ¿Por qué a huevo necesitan una plataforma con 1 millón de personas para sentir que impactan al mundo? No es más chingón tocar a 1 millón de personas que tocar a una. No es mejor una que la otra, porque además, si nos vamos a esas, ¿qué tal que tocar a una persona cambia la situación global, porque esa persona iba a impactar al mundo? ¿Y qué tal que tocar a 1 millón, por más que sean 1 millón, son incultos, están en la víctima y nunca salen de ahí? ¿Qué es lo que está pasando hoy en el mundo? Los cantantes y los músicos más famosos no necesariamente son los mejores. Nunca lo ha sido así. Las marcas de ropa más famosas no son las mejores. Las marcas de coche que más coches venden no son los mejores. Nunca ha sido así. No sé por qué se sorprenden. A mí no me interesa mi fama. Yo tengo menos seguidores que un chingo de gente, pero mis seguidores se transforman en billete. Mis seguidores me pagan, me siguen realmente. Tengo cero haters en mis redes. Entonces, cagado. No tengo haters, no porque me amen todos, sino porque soy tan culero y tan yo que ni me siguen. Pero como la gente en la fama procura su fama, quería ser famoso y tienen una figura pública, entonces su personaje lo cuidan. Entonces, como lo cuidas si eres buena persona, entonces tienes haters cuando te ven incongruencias. Pero yo mis incongruencias las mostré desde el puto día uno. Este soy yo a la chingada. En un Starbucks gratis 3 años. Yo no tenía que aparentar nada. Y como fue gratis, ustedes empiezan a aparentar porque el día uno que cobras, dices, ay, verga, como que tengo que sentir que les doy un servicio. Pero yo ya llevaba años dando un servicio que funcionaba y yo ya sabía que funcionaba. Entonces dije, ¿por qué tengo que hacer como que doy un servicio? Si ya doy un servicio, o sea, ¿por qué lo aparentas? ¿No? Entonces vas más o menos así, deja de ayudar, deja de querer tocar gente, dejen de querer cambiar el mundo. El mundo está de la verga por gente que quiere cambiar el mundo. Está a punto de una puta guerra mundial porque quieren cambiar el mundo. ¿Quieren cambiar el mundo? Cállense el puto hocico, cambien su vida. Y entonces cuando tú cambias tu vida, cambias tu cuerpo, cambias tus emociones, tus relaciones, estás en paz contigo, sirves al puto planeta. Pero cuando estás viendo a ver a quién cambias, cagas el palo, chingas todo el día y a gente como yo nos vales madre. A mí no me cambies nada, culero. Entonces dejen de cambiar a los otros, dejen de ayudar. Pero es que quieren ayudar, es que les dijeron que eso era mejor. Cuando uno ayuda, uno es mejor persona. ¿Según quién chingados? ¿Qué libro dice eso? Ah, pues la Biblia, pues también lo escribió un humano. Entonces, y además, perdónenme, pues ya se la saben, el Nuevo Testamento. Si hay un Nuevo Testamento, quiere decir que había uno viejo. Y para lo corrupto que es el planeta, ¿cuántos hubo en medio? ¿Quién le borró cuántas letras? ¿Qué capítulos borraron? ¿A quién quemaron? ¿Cuántos libros ocultaron? No me chingues, que voy a leer un libro en el 2023 y eso es todo lo que es la vida. No es que lo dice la Biblia. Cuestiona, cabrón. 2023, si tienes una sola religión y solo crees en una religión, estás más dormido de lo que crees. En el 2023 deberías estar estudiando, gracias a las redes sociales y la tecnología, todos los sincretismos de todas las religiones para decir, ah, ya entendí, cuando mi abuela me da la bendición, en la ciencia sería tal cosa, y en los musulmanes es tal cosa, y acá hay un paralelo así, y ahí vas estudiando las cosas de la vida, y hoy en día hasta la ciencia cuadra. Pero hoy que digas, es que lo dice la Biblia, lo dice el Torah, y se estén peleando unos con otros porque quieren cambiar al mundo, lo que está pasando hoy, no estamos aceptando. Entonces dejen de querer cambiar a otros y si tienen huevos de verdad, cámbiense ustedes. Pero ahí viene otro problema que ya hemos hablado. Trato de bajar de peso, yo voy a tratar de ser millonario, güey. Y entonces como tratas, siempre te das chance de no hacerlo. Y lo que yo un día dije, bueno, va, chingue su madre, lo voy a hacer y ya. Pero te sirva, adiós. Siguiente. Déjenme ver qué otra pregunta. ¿Cómo va el público en vivo? Hijos de su pinche madre. Están cenando a toda madre. Pero alguien tiene que facturar. Gracias primero por tu tiempo, Diego. No hay pedo. ¿Cómo no desperdiciar? Además estás pagando mi tiempo. Estamos justo hablando de eso. Gracias a ti por pagarme mi tiempo y valorarlo. ¿Cómo no desperdiciar precisamente el tiempo en malas decisiones? Por ejemplo, yo lo perdí en estudiar una carrera. No, perdiste el tiempo, cállese, pinche víctima. No es cierto. Nada es tiempo perdido y uno nunca empieza desde cero. Puro pito. Tú no eres el mismo que ayer. Entonces, si después de 4 años tienes que empezar de cero, no estás empezando desde cero. Tienes experiencia y sobre todo tienes experiencia después de haber pasado por errores o fracasos. Entonces tienes humildad, el ego está calladito, estás dispuesto a aprender, ya traes más ganas que nunca. No hay empezar desde cero. Y no existe el perder el tiempo. Yo estudié ingeniería física y no perdí el tiempo. 15 años después dije, ah, con razón, me dedico a lo que me dedico. Y también estudié actuación y no perdí el tiempo. Y en la carrera de ingeniería física, para que lo sepan, semestre 2, yo ya sabía que no iba a dedicarme a eso y me cagaba la madre. Pero yo tenía miedo. No sabía qué me iba a dedicar, no sabía de qué podía yo vivir. Y como mi papá era científico, decía yo, pues, hay que agarrar una carrera. Y la neta, y eso no me hace más inteligente, eso solo es un tipo de inteligencia. Yo, las matemáticas y las físicas, y la física, yo ponía atención en la clase, entendía, y ya no tenía que hacer nada. Entonces yo dije, voy a estudiar una de esas, para que la carrera no me cueste. Porque yo veía a los arquitectos y a los ingenieros. Y A mí me gustaba la arquitectura. Yo decía, qué hueva, güey, te están 3 de la mañana haciendo maquetas. Yo decía, no, no, en mi puta vida mejor me hago rico y contrato arquitectos y desarrollo sueños y que ellos lo hagan. Y eso es lo que hago ahora. Pero, pues, mis locuras las pensé desde chico. Yo dije, no, la física la estudié porque no me quitaba tiempo y me gustaba que yo podía filosofar con física conceptual y cosas así. Y las matemáticas me empezaron a servir. Años después, hoy puedo ver cosas de física en la espiritualidad, como el gato de Schrödinger, la serie de Fibonacci, las contracciones de Lorentz y todo con temas cuánticos o te vas a la termodinámica. Empecé a hacer símil, empecé a ver los sincretismos de la física teórica con la espiritualidad, temas que tienen que ver con cosas de termodinámica, pero pues funcionan igual en el cerebro y en la emocionalidad, que ese es el TED Talk que tengo. Entonces empecé como a darme cuenta que no es cierto, mi carrera de actuación me dio tablas y mi carrera de física me dio una capacidad de entender la vida y de sistematizar y de poner pasos y de hacer una ingeniería en reverso y de poder comunicar como comunico, porque entonces si tú combinas que tengo tablas, tengo escenarios, sé usar al público, sé modificar la energía y además tengo un proceso de pensamiento muy estricto y muy claro y además hablo como pinche loco, pues será una combinación en donde yo abro el hocico y aunque te cague la madre, te tengo aquí así comiendo de mi mano, porque en el TikTok si aparezco y te cague la madre, que yo mismo me pasa con mis videos, ya te quedaste, y si te quedaste el algoritmo te empieza a enseñar cosas mías, y si te empiezan a salir videos míos, te voy a cagar la madre 15 videos, pero va a haber uno que digas, y no mames, eso sí me pegó, y va a haber uno y luego dos, y luego vas a entender que te caga la madre otros 30 videos, porque no son para ti. Yo estoy haciendo videos para todo tipo de gente y cuando tú estás preparado para uno, parece que te hablaba yo a ti. Y la gente me está diciendo, verga, yo llegué a tu taller porque vi un video y hace cuenta que me hablabas a mí. Pues es que era para ti. Por eso me da igual lo que me hatean. Yo hablo de una cosa y todos los demás, ¿por qué no hablas de otra? Porque tú me vales verga hoy, le estoy hablando a estos. Nomás tú no entiendes a qué me dedico yo. Yo estoy en un marketing, estoy pensando en la gente más abandonada, la más sola, los más olvidados. Y normalmente son los haters y los enojados. Por eso vivo picándoles los huevos a todos. Porque el que está más enojado conmigo es el que más le sirve lo que hago, güey. Y además no lo pretendo de amigo. Yo entiendo cómo me veo en las redes. Y yo era como él. Me cagaba la puta madre ver a gente en las redes sociales decir cómo era la pinche vida. Y yo lo que pensaba es, ¿tú qué pinche flaco pelón de mierda que me vas a decir a mí? Incongruente, si te estoy viendo el ego en la pantalla. Yo era esos. Esperas y ves el valor que agrego, tarde o temprano te llega algo. Entonces, pues, aquí estamos años después. ¿Cómo encontrar en lo que soy bueno para que otros paguen un chingo por mí? Práctica, práctica, práctica. Salgan y hagan cosas, cabrones. Hoy, 30 años después, soy bueno con los relojes. Hoy, 30 años después, soy bueno comprando coches. Ya no pierdo ni un centavo ni en relojes ni en coches. Toda mi puta juventud me dijeron, ya te compré un reloj, ¿para qué? No te compré un coche, ¿para qué? Nada más pierdes lana, gano lana en cada uno, pero yo ya le sé, cago, me voy a cagar y veo coches y relojes, coches y relojes. Todo el pinche, y no todos, cuando traigo un pinche coche en la mente, me peino todo el planeta para ver cuántos de esos hay vendiéndose en el mundo, qué reviews, qué decían en los años en los que lo fabricaron, si hay reviews modernos de ese mismo coche. ¿Qué dicen los coleccionistas? ¿Qué dicen los...? Y he pasado por reviews, por ejemplo. Hay un coche que es el Ferrari 355, que es de los 90s. Y si tú ves los reviews de ese coche, todo el mundo, no, son muy caros los servicios. Pero entonces empiezas a pensar y a entender sobre ese coche. Casi todos los que se compran un 355, es su primer Ferrari, fue vintage, lo compraron y entonces les preocupan los servicios. Si yo ya me vale madre eso, es un buen coche. Entonces todos los reviews de ese coche siempre es que hay que cambiarle unas bandas cada año. A mí me vale madre si hay que meterle lo que hay que meterle. Si yo lo puedo usar y me gusta, me lo compro. Entonces, los reviews me los empiezo a echar. Empiezo a entender quién es quien maneja ese coche. Después de meses de entender ese coche, los precios, cuántos venden, si se mueven mucho o no. Empecé a entender que el convertible es un dolor de huevos. Ese puto techo era el peor invento en esa época. El coupé no tanto. Y entonces ahí vas viendo. Y empiezas a entender sobre ese mercado. Entonces, acabas entendiendo que tú puedes tener otro coche. Tú puedes comprarte el 550 Maranello, que es un Ferrari de los 2000 o de los 90s, y es una maravilla de coche. Y el siguiente que hicieron, o sea, el nuevo, el 575, le pusieron una caja electromecánica de mierda, que básicamente era una caja manual, pero con un robot que cambiaba las velocidades. Entonces, no era una sincrónica, sino que tenías que seguir escuchando el motor y si te pasas de verga, el robot no mete la velocidad. Pinche coche basura. Y es un Ferrari, se ve idéntico y es más nuevo que el otro. Pero ya es una basura, ya nadie lo quiere, ya no se vende. Esas pendejadas solamente las entiendes cagando viendo ese coche por un año y clavado con el puto coche. ¿Y qué color se vende más y por qué el color que se vende más? Hasta que un día compras el coche y trae $40,000 de utilidad desde el día uno, pero tú ya sabes a qué ibas. Y luego todos, ¡ah, qué pinche suertudo! Y no es suerte, culeros, es pasión. ¿Cómo es pasión? ¿Cómo te apasionas? ¿Te vale verga lo que el mundo diga y lo que te gusta? Investigas y hoy tienes un puto teléfono que es un hoyo negro de información en el culo, te lo sacas de la bolsa y buscas todo lo que se pinche un huevo sobre ese tema en japonés, traducido, en original, todo lo que quieras. Hoy, 2023, me dicen, no encuentro mi pasión. Putazo en la nuca para ver si te saca corriendo a la puta calle a vivir. Ve y vive, saluden gente, cotorreen con alguien, pregunten cosas. Siéntense a aburrirse en un parque, averigüen quién vergas pone esas alarmas culeras que hacen pip, pip. Entonces me llama la atención, entonces las googleo, debe haber una que no haga pip. Y entonces empieza a googlear. Cabrón, así empiezan los negocios. Ya me enojé. Me lleva la chingada. ¿Están poniendo atención y apuntando, culeros? Ya dormí a todos aquí. Soy, o sea, ¿quieren dormir a sus hijos? Invítelos a un pinche monólogo mío. Cabrón, llevo 4 horas cantando. Antes decía yo mamadas, ahora vuelvo a decir mamadas. Dios de mi vida, cómo aguanta la gente. Entonces, bueno, ¿cómo encontrar en lo que soy bueno? Sal a la vida, Manuel, me lleva la chingada. Sal a la vida, sal a la vida. Entonces, también a Luis ya le contesté, no hay malas decisiones, no hay pérdida de tiempo y no hay volví a empezar. ¿Ese ya les quedó claro? Ese es casi TikTok, o sea, eso es un video para TikTok. Nadie pierde el tiempo si estuvo presente. Nadie vuelve a empezar porque tiene experiencia. Nadie empieza de cero sin que estuviera pendejo. Ahí les quedó el TikTok, culeros. Hasta para marketing es algo bueno, ya ven. Y luego, ¿cómo le hago para pegar en TikTok? Di mamadas y saca todas. Saca todas. ¿Ve que sacamos todas mis mamadas de TikTok? Todas. Y cuando una pega, entonces esa la pasas a Instagram, esa la curas, esa la haces mejor video. Y cuando una pegó muy cabrón, esa la haces AI, y la haces podcast, y la haces canción, y le haces un video, y le haces un pinche libro. Eso es todo, güey. Pero salgan y regálense. Das, 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 pero les da culo. ¿Quieren sacar un puto video y hacerse virales? No sean mamones, güey. Solo yo. Reírse solo en estas cosas es raro. Te ríes y todo. Yo sé que en sus casas se rieron, aquí están dormidos a la verga. A veces los miedos se ponen sobre el valor del tiempo, los sueños y la libertad. Ay, cabrón, ¿cómo iniciar si aún no sabemos lo que valemos? Regalándote, voy a hacerles rolas, güey. ¡Regálate, culero! ¡Regálate al prójimo! ¡Regálense, chingada madre! Nada más dense. Cuando te gusta algo, o sea, de nuevo, ¿cómo empecé comprando y vendiendo relojes? Estás tan puta madre clavado con los relojes que un día te escribe un amigo, oye, ¿a ti que te gustan los relojes? Estoy vendiendo este. Y en vez de decir no, sí, a huevo. Y aunque tú no lo puedas comprar, yo te averiguo comprador. Y entonces empiezas a meterte ahí hasta que un día te hablan a ti para comprarte un reloj. Oye, ¿no tienes tal? Y no lo tenía. Yo decía, sí, a huevo, racatatata, el puto reloj. Y si tienes huevos y sabes lo que estás haciendo, te arriesgas, lo compras. Y porque él no hizo su due diligence, que a mí me pasaba con este mercado. El mercado de los relojes, hay un cliente que está dispuesto a pagarte una utilidad con tal de no hacer la chamba de buscar el puto reloj. Y hay una cosa que se llama mercado gris, que es un humano que dice, bueno, yo hago la chamba. Pero si tú eres un güey marro, que le pasa a muchos de mis clientes luego con los relojes, y a huevo quieren el precio de retail, es que ese reloj en la tienda vale $8,000 y en el mercado vale $20,000. Si tú quieres tu reloj ahorita y eres rico, pagas $20,000, te vale pito, te llega hoy. Si tú quieres ahorrarte una lana, tienes que buscarlo o hacer una cola en la tienda. O se lo compras a un güey uno a uno que no tiene intermediarios, estaba atorado en la vida y un día sentados en un café, que así es como compro relojes yo después de muchos años. Llevo 20 años haciendo esto, me siento a ver un cuate mío el otro día, que es este guacho en específico, y dice, oye, estoy vendiendo un guacho. Y yo, no, yo nada más vengo a echar un puro. Salí con un puro y dos relojes. Porque son oportunidades. Cuando yo veo un reloj que entiendo cuál es la utilidad en el mercado y lo único que va a pasar es que cambia de manos, yo puedo sostenerlo, no me quiebro económicamente. Y si me urge, porque ya me dedico a esto, lo vendo y por lo menos salgo tablas. Y en el proceso me lo puse y lo disfruté. Ganar, 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 ganar. Por el pinche reloj, aunque no lo quería necesariamente. Y hago lo mismo con coches. Tú quieres un coche hecho para ti, vas a la pinche agencia y le dices a la Rolls Royce que le ponga tu nombre en los estribos y que le ponga la vestidura más rosa que encontró y haces tu coche. Y hay reglas y hay colas y tienes que haber dejado mucho dinero antes ahí para que te hagan eso. ¿Tú no quieres hacer la cola como yo? Compras el pinche coche en el mercado gris, aunque valga el doble, lo compras ya, se acabó, lo tienes mañana. Entonces, pues, regálense. Regálense. ¿Cómo empiezo a exponerme a hablar a la cámara? Siento que no arranco a decir nada. Pues hablando, compadre. Es que ahí les voy a dar un piso. Papo me lleva la chingada. ¿Cómo empezaste a caminar? Pues arrastrándote y luego gateando y luego te paraste y andabas así y luego diste dos pasos y luego en esos pasos te rompiste el hocico y te caíste y te volviste a parar y un día corres. Y hoy estás en el teléfono valiendo madre caminando por la vida. Tus pies se mueven como si fueran robots. No te caes hace 30 años. ¿Cómo lo lograste? Te caíste, te arrastraste, pero no hay bebés. O sea, los bebés no se arrastran ni un día dicen, ma, chingue su madre, yo voy a gatear toda la puta vida, eso está de la verga. Todos dejaron de usar pañal, los que están malitos, y todos dejaron de gatear. Todos se cayeron. El pedo es que llegas adulto y ya no quieres verte mal. Y ya se los he contado, me pasó con las clases de canto. Yo ya me dedico a esto, soy don vergas, tengo mis negocios, yo ya digo qué hacer a la gente. Y tomas una pinche clase de canto y eres un pedazo de zurrada humana, no sabes ni qué hacer contigo. Y mi maestra hace esto y ahora hace esto y no, acá y acá. Una pinche hora de clase de canto, además en Zoom, tú cantando solito en tu cuarto con tu maestra que, no mames, eres un idiota. Colgaba yo la llamada y me sentía yo una cagada. Y al otro día va de nuevo. Me cagué la madre en clases de canto un año, hasta que un día salió una nota que fue como pegarle en golf. Un día salió una y dije, verga, güey, eso no me costó trabajo y te ves adicto. Y luego ya no te callan el hocico y hasta pena ajena das, pero entonces todo el puto día estás haciendo lo mismo. Somos felices haciendo, hoy lo veía en el Anatomy, fui al Anatomy, que es un gym aquí en Miami muy mamador, ¿no? Y hoy veía y decía, qué cagados estos gimnasios mamadores de Miami. Aquí no hay gente, hay mucha gente muy fit. Hay que tener muchos huevos para tener sobrepeso, estar empezando a ir al gimnasio e ir a uno de estos donde ya todo el mundo está mamado. Porque ya cuando vas al gimnasio estás mamado, mamada y están todos bien buenos. Puta, les encanta. ¿Qué tal la que se para de manos? Baila, le hace así. Te echa un culo la vieja, vive de manos. Está perfecta. ¡Ah, huevo! Está en medio del gimnasio bailándonos a todos. La otra hace piruetas, una hace así, trae el culo para. Todo está perfecto. Pero el día que llegaste al gimnasio, el día uno, que eso yo lo hice a los 14 años de edad con unos amigos, la pinche barra de 20 kilos para hacer bench press, yo así, doblado, ¿no? No quieres que nadie te vea, te da pena, el otro día te duele todo, necesitas dos aspirinas, no entiendes nada, te bañas así, güey, andas de pedo, güey. Así literal, no funciona, te sales de la cama, te tiras, el abdomen no funciona, no quieres volver. Lo que les pasa es, les caga ser malos, les caga no ser reconocidos por unos cuantos años. Me vale verga. Así le pasaba a los niños. Cuando eres niño, cantas toda tu pinche juventud en tu cuarto, aunque ladres, tus papás podrán decir que estás pendejo, y un día ese niño va a American Idol a los 17 y canta como los dioses, y todo el mundo, oh, fue de la nada. No, es que de chavo, si te apasiona algo, todo el puto día lo haces. El pedo es que los papás nos dicen, escoge un trabajo de verdad, y no sabías que tu hijo podía hacer que con la patineta hiciera millones. Pero como uno en patineta es el cabrón que hace millones, los papás nos da miedo que vivas de la verga. Pero lo que no han entendido los papás es que decirle a tu hijo que haga algo que da una buena vida solo por miedo, normalmente viven vidas de la verga, aunque ganen $10,000 al mes. Cambio, irte a algo que te apasiona y si no te da dinero tener algo más, tampoco estoy diciendo que de eso tengas que vivir, pero te da mejor vida, güey. Por lo menos tengan pasiones, aunque sean gratis. Yo así empecé. De hecho, nunca pensé, yo venía saliendo de una puta depresión. De hecho, yo empecé a darme gratis porque fue una promesa a mi ego. Yo dije, si me hace bien a mí hablar y no me quiero dar un puto balazo y le sirvo yo a alguien, lo voy a hacer toda mi vida. Y a mi ego le dije, te callas el hocico, es gratis. Porque yo venía de una depresión porque toqué una riqueza que según yo toda mi puta vida me iba a hacer falta y yo la quería. Y cuando hice mi primer millón de dólares dije, luego, ¿qué sigue, cabrón? Y ya, llegamos y ya. Mis primeros años regalando mi trabajo fue como una promesa a mi ego de tú no vas a cobrar una chingadera. Tú dices que te gusta hablar y ayudar a la gente y se ve a la gente. Sirve, puto. Y lo puse a servir. Entonces, ¿cómo comienzas a hablar? Habla, culero. habla en la cámara, no tiene que haber nadie del otro lado, prende la cámara y habla a la cámara, y habla a la cámara, literal, que puedo mantener una conversación lógica porque me estoy imaginando sus respuestas. Yo pienso en una persona del otro lado que me está viendo a los ojos, que está entendiendo lo que estoy diciendo, y estoy imaginando y viendo sus microexpresiones, lo que podría estar pensando. Por eso cuando yo hablo, puedo tener un monólogo largo y ustedes hasta me escuchan el monólogo. Y luego ni hasta preguntan, porque estoy contestando mientras hablo las preguntas que tuvieran surgido solo, todo solo. Y tú estás ahí así viendo. Y te sientes como si estuvieras hablando conmigo. Pero esto toma años, porque hablar a una chingadera negra que no tiene expresiones te vuelve loco, porque tú estás acostumbrado, aunque sea muy chiquito, que si yo me volteo con alguien está vivo, chiquitito, pero te hacen así. Y eso te va dando un feedback de tu comunicación. Comunicar en cámaras sin el feedback de regreso, necesitas traer una conciencia doble, que es estoy teniendo pedazo de mi cerebro en lo que estoy queriendo decir y otro pedazo de mi cerebro en lo que está pasando a mi alrededor en esta situación en donde hay miles de personas conectadas. Tengo que pensar que aquí hay alguien que llegó hoy por primera vez a morir. Hola, bienvenido. Y tengo que pensar que aquí hay alguien, uno de mis clientes uno a uno, verguísimas, millonarios de la puta vida, que también tienen la membresía y con un seudónimo están aquí conectados. Entonces, tengo que decir cosas de altísimo nivel, que a lo mejor a ese güey le regalé una galletita, y tengo que decir cosas básicas, y tengo que pensar en el que es mi hater y se coló, y tengo que pensar en el que es mi fan y que no se fanatice. Y entonces estoy generando una conversación completa todo el tiempo, mientras veo un pedazo negro que no me dice nada de regreso. Eso requiere 30 putos años y una verborrea ilógica que tengo yo. Si no te sale, no te tiene que salir a juego, ¿no? Tampoco tiene que ser así. Si te gusta hablar en público, agarras dos de público y les hablas. Y si un día son 400, qué bueno. Así se empieza. ¿Cómo saber si quiero ayudar desde el amor y las ganas de impactar o si es desde el ego? Querer ayudar siempre es desde el ego. No tiene un pedo, ¿eh? Pero es ego. Todo esto que estoy haciendo es ego. Mira mi egote. Hablo duro, regaño. Soy don vergas, yo les digo qué hacer, yo me las sé todas, les doy respuestas en chinga. Es puro puto ego. Nunca he dicho que no. Al contrario, les he enseñado que el ego se pone al servicio de los demás. Porque toda la gente que me ve egocéntrico y hace como que es humilde y buena persona, son los más culeros de todos, porque hacer como que no tienes ego es la base más básica del ego. Confundirte, decirte, no, aquí no hay ego, ese es tu ego. Aquí humildemente, ese es tu ego. Si tú eres humilde, no lo llevas en la manga, no lo andas diciendo, no eres humilde para los demás, solo eres, no te sientes más que los demás y ya. Y puedes cagar dinero, te puedes limpiar el culo con billetes, te puedes colgar diamantes de las tetas, tú puedes tener lo que tú quieras, güey. La humildad no es cuánto vales ni que tengas más que los demás, es que adentro de ti te sientas más que otro o no. Y además, dentro del mundo y el juego de la tierra, si tú eres el mejor en tenis o te sientes el mejor en tenis, y hay datos para soportarlo, y eres Rafael Nadal, nadie se asusta. Todo el mundo le aplaude, se la maman, le compran todo, Nadal es la onda, Messi, te amamos, pero no se te vaya a ocurrir a ti en la humanidad, sin ser Messi o Nadal o un deporte, decirle a los demás yo me siento mejor que tú, porque eso es arrogancia. La arrogancia de todos los deportistas y de todos los cantantes y de todos los que se dedican a hacer algo increíble. Se necesita una gran arrogancia para ser presidente, se requiere mucha arrogancia para montar una empresa. Porque hay un punto en la puta vida de un pendejo como yo que dices, ¿quién soy yo para armar una SADCB? Ir al gobierno a decirle, hágame una empresa, que un día voy a tener empleados, un día voy a pagar impuestos y un día voy a vender millones. No mames la arrogancia que tienes que tener para un día decir, la voy a hacer. Tienes que creer en ti como nadie cree en ti, casi al nivel de locura. Y eso implica una soledad medio cabrona, pero tienes que estar dispuesto, si no, ¿para qué chingados? Entonces, yo no quiero ayudar a nadie. Y al mismo tiempo, tampoco es que me valen pito y los quiero dañar. Pero la razón número uno de lo que hago no es saber a cuánta gente tocaba. Era sobrevivir y era sacar mi expresión máxima humano y decir, bueno, si en este puto cuerpo hay verborrea, no se calla mi hocico y todo el puto día canalizo seres cantores y hablores. Otra. ¿Cómo van, culeros? Ay, los acurrucos. Ya me voy a meter allá ahorita yo a acurrucarme así. Miren. Miren cómo acurruco gente. Culeras. Entre los perros ahí. Déjenlos. Tragaron pizza. O sea, todos tragaron y yo tan dormiditos.
Está bien.
Les voy a hacer ahorita examen a ver qué dije. aún sigo atorado en lo que realmente me gusta. ¿Cómo averiguas qué te gusta a nivel profundo? Me lleva la chingada, salgan a la puta calle. Verga, si hay una crisis mundial bien cabrón. Yo de chavo, lo que pasa es que ya no salen a la calle. Yo de chavo salía a la pinche calle todo el puto día. Patiné todo en la ciudad en la que yo vivía. Si me gustaba algo, me clavaba durísimo. Y no había ni internet. Mames. Está muy cabrón. ¿Qué es esto de las caras? O sea, ¿sabes lo que era cagar y no tener un celular? ¿Quién de aquí tiene mi puta edad? ¿Sabes lo que es cagar sin celular, hijo de tu puta madre, hasta los 16 años de edad? ¿Sabes lo que es encerrarte a cagar sin celular? ¿No? Todos los que son chamacos aquí, todo el pinche día tienen... O sea, si tú te aburres y estás chamaco, y aquí ya nos pasa, alguien que se aburra y los impactos que están afuera de tu vida no fueron suficientes para que haya dopamina en tu cerebro, y agarras el teléfono porque esto te va a generar dopamina ahorita. Algún pinche mensaje me va a generar dopamina. Nada importa, nada te cambia la puta vida, pero algo me lo va a generar. Y lo que sucede es que viven aquí y lo dicen, nada me apasiona. Salta al puto parque y siéntate hasta que te apasione algo. Siéntanse en la calle, abúrrense, me lleva la verga. Vean los atardeceres, vean, compra binoculares, salgan a hacer cosas. Cómprate una bici, ponte unos patines, juega fútbol, compra un balón, métete a clases de kiteboard, pesca, book things. Puta, lo que hay hoy, güey. Hay grupos de swingerismo, ponte a coger, haz porno. Sé carpintero, hazte eléctrico, vende luminarias, baila, verga, Dios de mi vida, ¿no les apasiona nada? ¿No lo puedo creer? No tengo pasión. Lleva la chingada. No era contigo, Silvia, ya sabes cómo yo hablo para los pinches videos locos, pero contigo muchas gracias por la pregunta. ¿Cómo empiezo a exponerme a hablar a la cámara? Ya lo dije. Ya lo iba a cagar de nuevo, imagínate mi locura, güey. Verga, según tú, ¿cuál es la naturaleza de la conciencia y cómo se relaciona con la existencia? A la verga, me faltó marihuana para esa, espérate. No, ¿cuál es la naturaleza de la conciencia? Pues es Dios, es lo inexplicable, y cómo se, lo infinito, y cómo se relaciona con la existencia. La conciencia infinita y eterna, y eso no lo digo porque yo creo en Dios, pero si la vida implica tiempo y espacio y la muerte no es vida, la manera más clara para mí para definir algo en la muerte es que ya no hay tiempo y no hay espacio. Si no hay tiempo, no hay espera, no hay pasado ni futuro. Y si no hay espacio, no hay separación, porque yo no ocupo el, yo puedo ocupar el mismo espacio que el otro, no hay espacio. Entonces, si no hay espacio, hay infinito. Si no hay tiempo, hay infinito. La conciencia en la existencia es el juego de la vida. Al existir dentro de este avatar y este ADN, la expresión del universo adentro del huracán se ve así. Y la expresión del universo, aunque se parece a mí, es pelón igual que yo y es un pinche avatar igual que el mío. Ese pelón es distinto a mí, aunque es idéntico. ¿Ven? Miren, de blanco. Vale, verga. Le faltó bigote al culero. Entonces, la existencia infinita que no está dividida, se expresa en el juego de la Tierra, en infinidad de pedazos de materia, animales, vegetales, todo, toda la materia. En la cábala le llaman la vasija. La vasija, que tiene como característica principal recibir, está pulverizada en la Tierra y es parte de toda la Matrix. Y Dios, que tiene como característica óptima el dar, es lo que hay detrás. Entonces, los humanos somos ese Dios dividido y puesto en el tiempo para expresarse. Entonces, hay un libro que se llama Becoming Like God. Y dice que básicamente la premisa de la vida es convertirte en un micro Dios, que es, si yo aprendo a darme y solo servir, me convierto en ese Dios, entro en pura abundancia, soy infinito, yo puedo fluir ahí. Y eso es lo loco, que ahí es donde está realmente la vida, te conviertes en un Dios. Empiezas a entregarte y entonces te entregas, Dios sirve a través de ti. Y entonces no puedes negarte. Si tú hablas un chingo como yo, pasé muchos años a punto del suicidio a los 20 y tantos años y parte de mis ganas de morirme fue que todo mundo me dijo que estaba yo de la verga y me lo vivían diciendo. Y no es culpa de nadie, Esto es para los putitos que andan con que yo también, a mí todo el mundo me odia, a mí nadie me cree, mi papá no me cree en mí. Qué bueno que no creen en ti, de eso se trata. Si no puedes con tu papá y tu mamá que no creen en ti, no puedes con el puto mundo, cabrón. Si hay algo que pagar de precio en el éxito, es la incomprensión total. Me va de pito quién me comprende, yo voy a llegar a donde tengo que llegar. Entonces, ese proceso es el que está muy cabrón. La naturaleza de la conciencia y la existencia. Ahora sí, la Joyce se aventó un buen joint. Estuvo chingón. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Por qué? Vamos bien. ¿Tú crees que el éxito es solitario? Yo creo que la existencia es solitaria, por más que tengas a alguien aquí con un contrato 25 años. Pero, y aunque fuera positivo y lo amas al otro y lo tienes aquí, es solitario. Cuando te vas a dormir, estás tú adentro de ti y ya. Cuando te vas a morir, estás tú adentro de ti. Yo lo vi con la muerte de mi hermana, que por más que le di la mano, se está yendo y la quieres acompañar, el brinco último lo da solo la persona. Así que sí. Déjenme ver si tengo algún pinche comunicado antes de que se vayan a la fregada, porque luego eso pasa. Pase usted. ¡Ay, se asusta y se tapa! ¡Adiós! Vuelva pronto, mínimo. Se asusta. De rancho la chamaca. Es así de esas cosas. ¡Ay, me dio pena! ¡De rancho! No hay anuncio, ¿verdad, Nico? No tengo nada que regalarles. No hay nada que regalarles. Sí hay algo. ¿Puedo dar un aviso? Sí, preventa para el próximo despertar, marzo de 2024. Verga, estamos hasta allá, ok. Ahí está el call to action en un botón. Ahorita les digo cuál es, pero ahí debe estar. Bueno, es para que no se me olvide nada más. Tienen precio especial. ¿Qué más? ¿Van bien o no, culeros y culeras? Y nuevos, bienvenidos. ¿Cuál es tu proceso para ponerle precio a lo que produces? Lo conté al principio, espero que te haya servido. Si no, velo grabado, te lo digo en serio. No era contestación culera. ¿Cómo decirle que no a amigos o gente que me conoce y quiere compartir tiempo conmigo, pero yo no con ellos sin ser culera?
Janet.
No lo sé, sácate a la verga, déjame en paz. No lo sé, no sé cómo alejar a esta gente de mi vida. No, es muy buena pregunta. Lo he estado viviendo últimamente y me dio pena. El otro día salí con una chava que yo no salgo para ver si cojo. La neta, quiero conocer gente, pero me pasó que como el sistema está medio armado, todo el mundo cree que los hombres son todos iguales, entonces pues sí como que salen contigo las viejas, pero entonces como a lo que vamos. Y entonces ni me cayó bien como amiga porque la energía no fue de amiga, pero entonces como no me prendió, no me gustó, pues no pasó a mayores. Y entonces no sé, tampoco le puedo hablar para decirle, mira, no me gustaste para coger ni para novia, y como no necesariamente me caíste muy bien de amiga, ya no te voy a escribir, muchas gracias por venir a verme. Es una mamada, entonces ghosteas a la gente, pero ghostear es una mamada. Entonces mis únicas conclusiones es, deja de estar con gente, deja de salir a lo pendejo y cuida muy bien cuando vas a abrir la apertura de tu corazón, porque si no, luego tienes que decirle a la gente, no me caes bien a la verga. Por eso soy tan cuidadoso, porque me da pena. Con Rodrigo tenía tres pláticas de la pobre chava. Le debo de valer verga, y en el fondo a mí me vale verga ella también, si no nos conocíamos antier. Pero me da penita. Dices, güey, qué culero. ¿Qué van a pensar de mí? Es que es muy mamón. Y la última es, aprendí a que me vale verga lo que piensen de mí. Si al final del día crees que soy muy mamón, prefiero que piensen que soy mamón a que se lleven a veces unos putazos de verdad que no vienen al caso, porque si no me conoces, no te voy a decir, fíjate que estás fea, culera, no piensas, no me divertí y no te quiero volver a ver, muchas gracias. No sirve de nada. A mí no me serviría que me dijeran, estabas muy feo, cabrón, solo hablas de ti, me pareces muy egocéntrico y adiós, ¿no? Verga, güey, mejor no me hables, ¿no? Está chido. Pero por otro lado hay un pedacito de mí que dice, si me lo dijeran con cariño, y no se quisieran ir, así de, güey, no me gustó esto y esto, pero te quiero conocer más. Va. Y esas son las relaciones que tienen que empezar a suceder. Entonces, te voy a decir algo. Si alguien de veras lo valoras en tu vida, te vas a tener que atrever, como yo a ese culero que me pasó a dar un abrazo. Yo lo pude haber mandado a la verga en algún momento de mi vida, y en algún momento dije, a ver, sí me cae bien, y sí lo quiero, veo cómo me quiere de regreso, pero esto y esto y esto y esto no, y si no se lo sé decir, por miedo a decírselo, yo mismo le voy a decir, yo mismo lo voy a dejar de tener como amigo. Y con gente como Rodrigo un día le dije, mira, sí, cabrón, pero yo soy así, 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 y si quieres, sí, sí quiero, ok. Y entonces te relajas y entonces ya puedo ser yo y puedo mandarlo a la verga y él a mí, pero nos queremos. Entonces, si no puedes ser completamente tú con alguien, vas a tener que dejar a esa persona. Entonces pregúntate, ¿vale la pena para que seas realmente verdadero? Válgase la redundancia. Entonces séalo, aunque le salgan lágrimas de los ojos, vaya y dígale lo que piensa. Aunque el juego del sistema allá afuera, o sea, si esta niña hubiera sido suficiente, algo me hubiera vibrado suficiente adentro, voy y le digo con verdad, oye, no me encantó la primera vez que salimos por esto, pero sí te quiero conocer más. Y eso hacen los judíos con los negocios. Los judíos les van muy bien económicamente porque te montan un negocio, te ayudan cuando eres judío, y luego toda la comunidad va y consume. Y si tu restaurante está del pito, consumen, te pagan, te dicen que está de la chingada, lo cambias y vienen a la semana a volver a consumir a ver si está cambiado. Y si no está cambiado, te lo vuelven a decir. No te dejan. Entonces, lo que pasa es que la comunidad judía no dice, valió la verga, está de la verga tu restaurante, no vuelven. Lo que es, te dicen en la cara, está de la verga tu restaurante por esto, cámbialo y vengo. Entonces, eso pasa hoy en día. Me ha pasado en restaurantes. ¿Te quieres quejar de un platillo en esta modernidad? Y viene el gerente, ya sabes que, sí, dígame, ¿no? Dígame. Y tú fíjese que el plato tal, y entonces sufren. Entonces te quieren regalar un postre y pagar la cuenta. Y yo, yo pago mi cuenta y no me traiga postres, me valen verga. No, solo cambie eso y vuelvo mañana. Pero no lo saben hacer. Yo le decía a Nico, compa, este basta, cuando un cliente nos diga, oiga, la pasta, no sé, tú debes de decir, ¿qué más? Ajá, ¿qué más? Lo vamos a ver y vamos a cambiar eso porque lo queremos de regreso, ¿cómo no? Y si el cliente, cuando se va por la puerta, tú te volteas y dices, está bien pendejo, pero no se lo dices. Te callas el hocico, apuntas y cambias cosas. Y entonces vas mejorando. Pero es un círculo vicioso. Nadie dice eso. Porque cuando le dices a alguien, que yo soy de esos, no me gustó tal cosa, sí, la gente no sabe qué hacer con el no me gustó. Es como, oh, entonces quieren taparlo. Y no lo tape. Está de huevos tu restaurante, estuvo poca madre. Salió un pelo en esta chingadera y esto no me gustó. Güey, el pelo, cuiden al el señor de allá y esto, cámbienle tal cosa. Y vuelvo, no se puede. Pues aprendan a decirle a la banda que sí vale la pena, los restaurantes que sí valen la pena, los negocios que valen la pena. Cuando veas algo que vale la pena, arriésgate. Y cuando no, ghost, I don't know. Díganme otra cosa que hacer. ¿Qué le digo a la chava esa? ¿Cómo le haces con una chava que saliste una vez, no te encantó? Acaban ghosteando todos. Sí, ¿qué le digo? You are an amazing human, but I won't see you again. ¿Qué le digo, güey?
No, la verdad.
¿Le digo esto? No, porque no lo vale. ¿Y sabes qué sucede? Que lo he pensado. Si yo le digo a esta chava que no me importó mucho, la verdad, porque le puede servir, lo cagado es que es posible que entonces lo tome y empiece una relación que no necesariamente quiero. Ahora ya no sé si quiero. Porque si soy verdadero y es verdadera, pues qué pedo, que si nos vemos mañana, tienes toda la razón, Diego, estás de huevos, vamos a... No, la neta, no. O, decía a Rodrigo, o sí. Y entonces tengo una amiga, y es lo que yo estoy predicando, y pues ahí tengo a la amiga, y le... pero entonces luego me pasa, ¿entonces es amiga o es coaching, cabrón? Puta, es ¿qué haces? Estabas gusteando. Ahí está toda la sociedad. ¿Eh? Hacerte pendejo es gostear. No, no, acabas diciéndole, no, lo que hicimos es genuino, le invito al grupo, que vaya entrando al grupo, y si ya ahorita sabrá si quiere estar. Pero sí creo que te tienes que abrir, por eso cuidarte con quien te abres, eso es lo duro. Lo que les está pasando es que se abren con todo mundo. Y cuando conoces un famoso que es difícil tener su contacto, no es por mamonería. Yo cambio mi teléfono cada año, que por cierto lo quería hacer ahora. Pero no por mamón, es porque chingo de contacto. Te empiezan a contactar un chingo de gente nada más porque quieren algo de ti. Y así no funciona la cosa. Entonces mandas a la verga a todo mundo. Pero ni muy, muy, ni tan, tan. Ni me hice famoso y mandas a la verga a todos. Ni porque estás buscando que te vaya bien, conectas con todos. Que eso es lo que le está pasando a mucha gente. Cuando tú todavía, cuando hay gente que está cambiando de compañía telefónica y su teléfono lo agarra, el número, y se van a otra compañía con su teléfono. Cuando tú todavía valoras tu número de teléfono es porque tú valoras los contactos. Estás cuidando tu número por si alguien te quiere contactar. Cuando tú eres el contacto, cambias tu número cada año, lo cambias para que los que no quieres que te contacten se pierdan. Entonces, ahí vas a entender qué tanto impacto tienes en la vida. Si tú todavía valoras que te llamen y buscas contactos, aguas. Tú ya eres el contacto, no te alejes de todos nada más por mamón. Tienes que aprender a hacer lo que esto que estamos platicando. Pues vas permitiéndote salir con alguien y conocer a alguien. Y es duro, pues así son las relaciones. Eso es como arriesgaste a tener una novia y luego no funcionó. No puedes pretender que la primera con la que salgas sea. Pues te puede pasar, pero, güey, arriesguese. Eso es todo por hoy, humanos. Estoy moribundo. Moribundo. Pues ya, espero que les sirva esto de cómo logré valorar mi tiempo, pero básicamente es me regalé. Y cuando te regalas y te apasionas y te entregas, tarde o temprano, la gente valora tu producto. Lo que pasa es lo siguiente, y con esto cierro. Si tú, para que otros valoren tu tiempo, lo que les vendes es marketing, productos, servicios e ideas, básicamente hagas lo que hagas, les vendes, instantáneamente vas a tener que empezar a lidiar con la discrepancia que hay entre su cabeza y lo que tú ofreces. Si tú no vendes una chingada, todo lo que reciben es un puto regalo. Entonces, si tú todavía no sabes cobrar, si todavía no sabes lo que haces, todavía no entiendes todo este desmadre de tu tiempo, si no sabes cómo funciona la vida, regala. Y si no te dan ganas de regalar, no estás apasionado con lo que haces. Entonces es chamba. Y entonces estás en la típica posición donde tú acabas a las 5 de la tarde y ya no te importa nada. ¿Tú crees que yo vivo así? Y esa es la diferencia entre la gente que sirve, que me siento útil, y la gente que se siente usada. Tú te sientes usado porque estás en el lugar equivocado. Yo me siento útil porque amo esto. Y con eso, aquí se cayó una jerga y todos limpiamos nuestras chingaderas en la casa. Hasta luego, que les vaya muy bien. Nos vemos en un retiro. Les mando un beso. Sam, los quiero ver triunfar. ¿Quién decía eso? Los quiero ver triunfar. Cabrón como yo.
Michael Jackson
decía, we are. Los amo, cabrones. Gracias. Espero sirva. Nos vemos en la próxima y a lo mejor les hago una sorpresa con un purito en estos días que estoy libre. ¿Te late si armamos una en 3 días? Antes de que me vaya de Miami hacemos otra con purito.
Sí.
Pero no formal, para que hablemos de lo que sea, ¿sale?
Sorpresa.
Les hago una surprise en unos días. Adiós, los amo.